Las 7:30 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Estamos en El Enfoque. Hoy es un día especial porque es un día en el que ha arrancado Fitur, pero también es un día en el que se juega la Champions, en el que el Real Madrid va a recibir en unos minutos, bueno, hora y media, le queda todavía una hora y media, hasta las 9 de la noche no empezará el partido del Real Madrid que le enfrenta al Salzburgo, un partido en el que los de Carlo Ancelotti sí o sí tienen que ganar para asegurarse su presencia en la próxima ronda de la Copa de Europa. No puede haber un error por parte de los madridistas. Luego también es una jornada en la que políticamente el día viene marcado por lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya ha cumplido su amenaza. Ha votado en contra de dos decretos que había llevado el gobierno. Y eso ha supuesto una durísima derrota para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se esperaba que se votara en contra del decreto que quería prolongar el impuesto especial a las empresas energéticas. Eso se daba prácticamente por hecho. Y de hecho es más, a ese decreto ha votado en contra no solo Junts per Catalunya, lo ha hecho también el PP, lo ha hecho también Vox y lo ha hecho también el PNV. Más dudas generaba qué iba a ocurrir con el decreto de medidas sociales, un decreto ómnibus. Ya saben que son unos decretos que a los legisladores no les gustan mucho porque mezclan temas que no tienen nada que ver unos con otros. De hecho, ahí había ayudas al transporte, ayuda a los afectados por la dana. Se incluía la subida de las pensiones que se había aprobado por decreto para que los pensionistas tuvieran su pensión desde el pasado mes de enero. Ese decreto no ha salido por los votos de Junts per Catalunya. Lo había anunciado hacía ya unas semanas, cuando dijo Miriam Nogueras que, y también Carles Puigdemont, que no buscara el Partido Socialista al PNV para hacer absolutamente nada. Y en ese momento el Partido Socialista intentó negociar, pero no lo ha logrado. Y de esa manera, hoy ha perdido esos dos decretos. Sí se ha aprobado un tercer decreto, gracias a los votos del Partido Popular, que entre otras cosas flexibiliza la edad de jubilación, las medidas en las que se puede acceder a la jubilación. Como les decimos, ha sido lo más destacado de un día. Y también, hoy en Madrid, ha sido muy destacada la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Se inaugura la edición número 45, han estado los reyes, como siempre, en IFEMA. Son 9 pabellones los que se han completado para ofrecer miles de propuestas de viajes, de turismo, culturales. En definitiva, una auténtica locura lo que va a ofrecer durante 5 días Fitur desde IFEMA. Recuerden que este año es Brasil el país invitado. Y allí ha estado durante todo el día el director de este espacio, Jesús Clemente. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos a Fitur con todo lo que ha ocurrido durante este miércoles en IFEMA.
El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Un año más, Iván 45. Fitur abre sus puertas y lo hace dando una calurosa bienvenida.
Bienvenidos a Medellín.
Bienvenidos a Panamá.
Bienvenidos a Setúbal.
Bienvenidos al Brasil.
Bienvenidos al nostre 30 aniversario de PortAventura.
Bienvenido a Canadá.
So welcome to the USA.
156 países, 884 expositores, 9.500 empresas participantes. La primera feria del mundo por número de asistentes tiene ya desde hace años el mismo objetivo, superarse a sí misma. Me pierdo. Fizz, Civitatis, ayúdame.
Bienvenidos al Free Tour por Fitur, una visita guiada en la que vamos a recorrer medio mundo sin salir de IFEMA y también las actividades más interesantes que tiene Civitatis para nosotros. Si estáis listos, abro el paraguas rosa y vamos para allá.
Seguimos. El techo de momento está en el pasado año. 250.000 asistentes entre profesionales, público en general, pero la ambición encuentra base en las ramificaciones. Una docena de subramas del turismo, desde el activo hasta el deportivo, desde el impacto en el empleo hasta el uso de la tecnología en la industria viajera. Un episodio que siempre nos hace especial ilusión porque el mundo se para y baja en la misma parada, Campo de las Naciones, IFEMA. Más de 150 países, decíamos, reunidos entre gigantescos, coloridos expositores con el desafío este año de no caer en la tentación del turismo masivo, cuantitativo y de poca calidad. En Medellín, Colombia, José Alejandro González tiene claro que hay que apostar por calidad y no cantidad.
Medellín es la ciudad más divertida que nosotros podemos imaginarnos. Allá tenemos fiesta, allá tenemos discotecas, allá tenemos restaurantes, tenemos música, pero además un turismo comunitario impresionante. Medellín es solo diversión, siempre una diversión juiciosa, una diversión sana. Nosotros no tenemos un número de turistas para atraer, no. Nosotros queremos turismo de calidad y estamos apostando a que la gente se quede más días en nuestra ciudad. Es mucho más rentable, es mucho más tranquilo, es mucho mejor para la comunidad. Y el turismo, cuando se basa en números, tiene un crecimiento limitado.
Fitur despliega sus armas, entre las que cada vez es más difícil adivinar una tendencia, pero lo hemos hecho. Se lleva la hiperpersonalización. Ya podemos, fijaos, hasta elegir nuestro número de habitación de hotel y pasear por ella antes de reservar. Fermín Carmona, Hotelvers.
Cliente que se aloja en un hotel puede elegir el número exacto de habitación en el que se va a alojar, que es una representación hiperrealista del hotel, a través de la cual pues el cliente puede sobrevalorar el hotel, girarlo, explorarlo, ver las habitaciones, los precios, ir a la fachada, entrar en la habitación y elegir el número de habitación exacta y pagar por ello.
Más que stands, aquí hay altares, desde el Madrid de 2035 en el expositor de la capital y la región, hasta el Día de los Muertos desfilando muy vivos en México, de capitales del catolicismo como Quito, cuenta Edson Romo, hasta sorpresas en este mundo religioso como Pamplona, dice María Bezun Artea.
Tenemos el centro histórico, uno de los centros históricos mejor cuidados de América Latina, de hecho creemos que es el mejor. Además es patrimonio cultural de la humanidad. Ahí tenemos un despliegue arquitectónico maravilloso, un conjunto de iglesias preciosas que son bañadas en pan de oro.
La Catedral de Pamplona es de estilo gótico, tiene uno de los claustros góticos que dicen que es de mejor calidad de toda Europa. aparte de un recinto arzobispal que es también uno de los el más grande de Europa, de hecho.
Pero es que Pamplona es verde, aún a tres culturas. Se sale de la postal para entrar de lleno en el corazón de uno gracias a su gente.
Lo que le enamoró a Hemingway cuando vino en el año 1923, que era la autenticidad, el que enseguida se sintió como en casa, ¿sí? Eso es lo que ha hecho ahora, que, o sea, lo seguimos manteniendo y es lo que hace que las personas cuando vienen a San Fermín digan, wow, o sea, me he puesto de blanco y rojo y soy uno más, una persona más en la fiesta y ya estoy, soy un pamplónica. Pues lo mismo lo conseguimos a lo largo del año. Y eso es gracias, entre otras cosas, porque no somos una ciudad de postal.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Cambiamos de pabellón. En Panamá no entienden de amenazas trumpistas y presumen de canal y de que sus visitantes puedan bañarse en dos océanos separados por una hora. También de un rasgo muy repetido por destinos no solo centro y latinoamericanos, sino de todo el mundo, atractivo sin duda para el turista. La seguridad. Tal es su apuesta que en breve todo viajero extranjero tendrá automáticamente seguro de viaje incluido. Demetrio Maduro.
Seguridad en todos los sentidos, que es una parte importante en Latinoamérica. Es un país donde tú puedes llegar, caminar, disfrutar sin ningún temor a tener ninguna situación personal ni de alimentos ni de ningún tipo de situaciones.
Seguridad para todos, porque el turismo tampoco entiende de géneros, simplemente entiende. Abelín Tardí, Puerto Rico.
Seguridad, que yo creo que es algo que buscan tanto las mujeres como, ¿verdad?, todos los diversos géneros. Tú puedes sentirte en la comodidad de estar en una isla que te abre los brazos y eso es lo que nosotros queremos demostrar. Y puedes tener desde experiencia con un senderismo guiado, una mujer sola lo puede hacer. Como también puedes conocer negocios que están liderados por personas de la comunidad, donde tú puedes tener una experiencia vibrante de jangueo, como nosotros le decimos, que verdad, durante el jangueo, le llamamos a todo lo que es la salida en la noche. Y también un poco conocer lo que hacen los locales y sumergirte en eso.
Vayámonos pues de jangueo, procedente del hangout inglés. Salir de fiesta en Los Cabos, México, la apuesta es fácil. Diversión, mariachis y tequila como el general. 40 grados, ni más ni menos, esta criatura del mixólogo Osvaldo Vázquez.
Vas a tomar algo muy sofisticado, con mucho cuerpo, con mucho volumen en nariz, pero sobre todo sin aditivos. Eso te permite al siguiente día estar como nuevo.
Para estómagos más delicados, café quiteño.
Tenemos el Chocó Andino, que es una de nuestras centralidades turísticas. Ahí trabajamos todo lo de biodiversidad, naturaleza y aventura. Además de esto, estamos explotando con mucha fuerza la ruta del café, ¿sí? Hemos traído hoy para degustación muestras de café de Quito, café de altura.
Viajar sirve también para desterrar tópicos. Por ejemplo, mejor en tren que en tedioso avión. 50 años de puente aéreo Madrid-Barcelona hacen que el avión supere ya en comodidad, tiempos y frecuencia a cualquier otro medio de transporte, al menos para este trayecto. Antoni Linares, director de venta en España y Portugal para Iberia.
Operamos hasta 14 frecuencias diarias. Incluso llegamos a operarla en intervalos de 30 minutos, llegar y volar, permitiéndole al cliente el iniciar su itinerario sin tener el vuelo de vuelta cerrado. Hoy relanzamos nuestra propuesta del puente aéreo y lo hacemos con dos propuestas diferentes. Flexible, con todos los atributos del puente aéreo como siempre ha existido, cambio de horario, cambio de asientos, reembolso, etcétera, etcétera, pero también dando la opción de una tarifa más competitiva que permita en función de la anticipación unos precios más ventajosos.
Hay quien mide las ediciones de Fitur por su país socio, tanto si es por extensión, como ruido, como color. Quizá este año se lleve la palma. Brasil es el país socio. Y Celson Sabino, su ministro de Turismo.
Esta se va a ser más colorida, más carnavalesca, pero será una edición muy alegre, porque Brasil es un país alegre, un país en que se vive, se inspira la felicidad.
El país que más fuerte apuesta por la feria este año, no obstante, el mercado español y europeo lo merecen y una feria de impacto mundial también.
Hablamos que los inversores españoles son los segundos mayores inversores en Brasil. Aproveché la oportunidad para invitar a ella para estar en Brasil con nosotros este año para carnaval y para apertura de escritorio de ONU Turismo en Río de Janeiro. Tracemos todos nuestros principales atractivos turísticos para acá, para Madrid, con un reconocimiento de importancia de este evento acá, de Fitur, no solo para España, para Europa, para todo el turismo mundial.
Por cierto, hoy ha sido la inauguración real de la feria, mucha expectación para ver, para hablar con los reyes. Y sepan que hemos perdido una princesa que se va a Salvador de Bahía, hemos ganado una embajadora de Brasil en nuestro país.
Aguardamos que princesa guste mucho de Brasil, especial de Bahía, y que pueda ser también una embajadora de turismo de Brasil para españoles.
Estamos agotados, pero una multitud capta nuestra atención. Un vagón del Dragon Khan original permite al usuario montarse, revivir vertiginosas caídas. La atracción y PortAventura cumplen 30 años, para orgullo de sus promotores, pero también para la fortuna de la zona donde se asientan. Choni Fernández, directora de comunicación.
PortAventura ha recibido a más de 100 millones de visitas en estos 30 años. Estamos en temporada alta trabajando 6.000 personas, pero el impacto a nivel de empleo, tanto directo, indirecto como inducido, hablamos de 24.000 puestos de trabajo. Esto, para ser sinceros, en España hay muy pocas empresas que lo puedan decir.
No hay tiempo para más, así que toca plegar velas, ningún audio más, ya no nos da más tiempo, Pablo. Hasta mañana, eso lo hacen el resto de mortales, pero en el Enfoque somos adictos al viaje y adictos a la información. Y este viaje y reportaje tenían que concluir con una de las responsables de todo esto enseguida. Listen. I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Crossed the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. La personalización extrema como una de las ramificaciones de Fitur. Estamos hablando de la feria de ferias, la feria más grande del turismo, una de las pocas ferias del mundo que no paró ni siquiera por pandemia. De momento, la primera jornada de profesionales ha concluido. No así el repaso del Enfoque a la feria de ferias. ¿Cómo tenemos que poner el broche? ¿Cómo se pone el broche a un regalo de este tamaño? Bueno, pues con la directora de Fitur, María Valcarce. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ante todo, gracias, que ha terminado la primera jornada. Uno está cansado, uno ya no puede más. Sé que sarna con gusto no pica, me lo va a decir María, pero nos hace aquí un huequecillo, ya que estamos en vacío, ya se oye aquí muy poco, los stands medio vacíos. Orgullosa de lo conseguido.
Es un placer encontrarse con los clientes, ver que todo ha ido bien y, bueno, pues felices y deseosos de que esto continúe a buen ritmo y que al acabar todo el mundo haya cumplido sus objetivos.
Ha hablado de los clientes. Yo le voy a preguntar, 45 ediciones, 45 años celebrando Fitur. ¿Quién es el responsable, quién tiene la culpa de que todo esto sea el gigante que soy?
Bueno, yo creo que una parte muy importante, desde luego, es el haber tenido la confianza, precisamente, en un primer momento, pues más de la parte española, ¿no?, que es lo que empezó la feria como una gran plataforma del turismo español, y progresivamente se han ido sumando países. Otro de los responsables importantes es la importancia que le ha dado Latinoamérica a esta feria, porque hemos sido como hub con Latinoamérica muchos años, y ahora ya somos un auténtico mercado mundial. Tenemos muchísimos países participando, 156 este año, y todos ellos nos dan la confianza, están ahí, y luego pues en IFEMA intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. Somos un gran equipo, toda la casa se involucra con Fitur, y yo creo que con esa combinación pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y es que Fitur es en este momento la feria más importante de turismo del mundo.
Vamos a ir por partes porque estamos en la primera, acaba de terminar la primera de las tres jornadas para profesionales, luego ya caminaremos hacia la del público en general, por decirlo de alguna forma. ¿Qué obtienen los profesionales en Fitur? ¿Qué sacan de Fitur?
Como decía, esto es un mercado mundial, entonces lo que sacan es negocio para que alimenta un poco toda la agenda del año, ¿no? Aquí se hacen muchísimos acuerdos, muchísimos contactos. Ya sabes que el turismo, la gestión del turismo es público-privada, ¿no? Entonces hay colaboraciones público-privadas, hay contactos directamente, bueno, pues entre proveedores y clientes. Y si ves Fitur durante los días laborables, pues esto es una pura reunión, ¿no? Son stands con praderas llenas de mesitas con reuniones, y luego también está, yo creo, que la parte institucional, que es muy importante en esta feria. Yo creo que sacan, en el fondo, pues un retorno de su inversión muy interesante, porque se ponen en contacto los emisores con los receptores del turismo, y las autoridades y las administraciones públicas también, bueno, pues se ponen en contacto con quien es necesario para que el turismo sea además cada vez más sostenible.
Sábado y domingo, público en general. ¿Y ellos qué hay de ellos? ¿Qué obtienen aparte? Yo podría decir muchas cosas, pero prefiero preguntárselo. Aparte del colorido y de la majestuosidad de cada destino, la mejor versión de cada destino, ¿no? Se engalana con sus mejores galas y recuerda a la gente lo bonito que es el mundo a lo largo y ancho. Pero el público en general, ¿por qué sigue viniendo aquí en masa? Porque recordemos que el año pasado, si no me equivoco, casi 100.000 asistentes de público en general.
Sí, el público general, yo creo que esto es una gran fiesta del turismo. Esto se convierte como en un parque temático, digamos, del mundo, ¿no? Es poder recorrer los pabellones viendo lo que ofrecen los distintos países. Además, también en algunos de ellos incluso se pueden hacer alguna compra aventajada, ¿no? Por ejemplo, los de los cruceros suelen tener alguna oferta. Y bueno, dependiendo un poco de las empresas y de los destinos, cada uno maneja sus promociones. Pero bueno, aunque no fueran a hacer este tipo de operaciones, es que es divertidísimo. La verdad es que te lo pasas fenomenal. Hay muchos shows, hay degustaciones, catas, música, baile. Yo creo que es un planazo, ¿no?, para el fin de semana.
A ver, estamos hablando de casi 100.000 asistentes público en general, 150.000 los profesionales. Estoy bebiendo del año pasado, del pasado año, cifras del pasado año, que se espera, supongo, superar. Creo que nadie os lo ha llamado, lo voy a llamar yo. Sois un grupo de kamikazes. ¿Por qué? Porque tenéis 250.000 asistentes, 9 pabellones, y he oído por ahí que vais a incrementar uno más para futuras ediciones, un pabellón más, de verdad.
Bueno, esto ya lo anunciaremos, ¿no? Porque todavía estamos pensando en el 25. Pero nuestro objetivo es más en este momento cualitativo que cuantitativo, porque el nivel de asistencia que tenemos es elevadísimo, la feria está llena y entonces lo que nos importa es más lo que comentábamos antes, ¿no? Que los stands hagan negocio, que hagan las reuniones que realmente importan, las que les proporcionan actividad a lo largo del año, las que impulsan el turismo. Y el fin de semana, bueno, pues que los madrileños y los españoles, porque viene también gente de otros sitios de España, internacionales, y el fin de semana menos, pues disfruten, entiendan todo lo que el turismo ofrece, se sientan felices de esta posibilidad de viajar y planeen sus viajes.
O sea, que hay turismo nacional para el público en general. ¿Genera turismo nacional Fitur, la feria de Fitur?
Sí, sí, viene gente de fuera de Madrid a ver Fitur, claro, porque si estás preparando un viaje, ya sabes el destino, pues es una ocasión genial para un poco descubrir qué cosas tienes que ver allí. Y si no sabes, si quieres viajar y no sabes a dónde, pues también, ¿no? Para dar muchas ideas, porque aquí, fíjate, que con tal cantidad de países participando, pues hay destinos pues que a lo mejor no tienes tanta información, como por ejemplo, no sé, de África, ¿no? Algunos países más remotos, o bueno, incluso de Europa, porque países del este de Europa, que también a lo mejor tenemos menos en la retina, y los destinos tradicionales, porque te descubren también parajes y te descubren actividades. O sea que sí, sí, es un plan que no solo hacen los madrileños, sino también gente de toda España.
Bueno, y damos fe de lo que viene a ser ese conjunto de actividades, por ejemplo, para el público en general, porque uno puede llegar a las 10 de la mañana, que es cuando abre, y a las 7 de la tarde marcharse, que es cuando cierra, y no parar de hacer cosas, entre ferias, talleres, actividades, incluso escrituras personalizadas de los nombres en asiático, que es algo que siempre llama mucho la atención. Lo recuerdo de otras ediciones, esta edición también lo hemos podido ver en el stand de Corea. En cualquier caso, ¿dónde está el techo? ¿Hay techo para Fitur?
Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir escalando. Si alguna vez nos encontramos con un techo y no se puede romper, pues no sé qué haremos. De momento sí que, a ver, estamos muy orgullosos de Fitur, está genial posicionada como mercado mundial, pero es verdad que todo es mejorable por definición. Entonces, nosotros ahora pues estamos queriendo tener una marca más sólida en zonas del mundo donde no somos tan conocidos como en Europa o Latinoamérica, o en nacional, ¿no? En Asia, en Oriente Próximo, estamos haciendo esfuerzos. De hecho, este año aumentamos de países, tanto en Oriente Próximo como en Asia, como en África, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre te falta algún país. Bueno, aunque son 156 representados, pero en el mundo hay 200, ¿no? Según el recuento de unos o de otros, 190 y pico o 200, ¿no? Entonces, pues por un lado eso, la representatividad internacional. Y luego, pues también las empresas, ¿no? El sector turístico mundial es bienvenido aquí y siempre hay alguno que nos falta. O sea que sí, vamos a seguir creciendo.
Imagino que también falta algo, aunque lo vais descubriendo año tras año, en cuanto a las ramificaciones de Fitur. Yo siempre hablo de los vástagos. De repente, la sostenibilidad es tendencia, bueno, pues ahí que sale un Fitur. La tecnología es tendencia, Fitur Tequi. La relación entre empresas o la marca España exportándola al mundo en el ámbito empresarial, pues Fitur How To y el Export. Lo que quiero decir, cada año hay una tendencia y un vástago, pero de repente al año siguiente no os habéis olvidado de ese vástago, lo dejáis en la familia y vais a por otro más. Este año ya hablamos más de 10, entre Fitur Women, Fitur LGTBI, etcétera, etcétera. ¿Este año hay alguna tendencia, alguna marca de la casa para la feria que digas, pues mira, este año hemos detectado que se apuesta mucho por esto?
Bueno, la sostenibilidad sigue siendo, yo digo normalmente que es el eje conductor, o sea, es como que lo ves presente en los stands de empresas destinos y en todas nuestras secciones, que son en este momento 10 más 1, porque la 11 es, bueno, no es una sección como tal, es un observatorio de sostenibilidad que tenemos que llamamos Fitur Next. Entonces, este año no hay sección nueva como tal. Estamos trabajando en una que ojalá hagamos el año que viene.
Adelántanos un poco, va, María.
Bueno, estamos...
No puedes deslizar así, ¿de qué puede ir? No le pongas el nombre, no le ponemos nombre a...
Bueno, pues un poco, mira, lo que decías tú antes de la hiperpersonalización, ¿no? Un poco de lo que constituye esa personalización. Pero bueno, estamos trabajando, no sé, porque a veces tardamos en dar nacimiento a las secciones porque queremos hacerlo bien, ¿no? Este año lo que hemos hecho es con la que nació el año pasado, la de accesibilidad, que tuvo mucho éxito y que yo creo que es muy importante para...
El Fitur for All, ¿es verdad?
Efectivamente, Fitur for All. Pues este año, además de la sección, que la ampliamos, va a tener más actividades, hacemos una guía de buenas prácticas de turismo accesible, que estamos muy contentos porque eso pienso que puede ayudar a otros destinos y empresas que todavía no han recorrido ese camino o que lo están recorriendo, pero bueno, tienen dudas o quieren ver qué hace otra gente, pues para ver qué se ha hecho, ¿no? Y se han hecho muchas cosas. Y yo creo que el ejemplo siempre te ayuda a recorrer un camino, ¿no? Y eso es un poco algo que hemos hecho reforzando esa sección última. Y bueno, pues cuando vemos que hay una tendencia que el hecho de que Fitur tenga una sección le puede ayudar a tener como plataforma, visibilidad, altavoz, pues lo hacemos. Otras veces las tendencias se ven simplemente en la feria a lo largo de stands y conferencias y tampoco tenemos por qué nosotros dedicar una sección, ¿no?
El turismo para todos, que decíamos, ¿no? Siempre hay muchos perfiles y al final los vais detectando y si efectivamente no son una tendencia pasajera, los incorporáis. Hablando sobre esto, sobre el turismo para todos, el lema de este año, somos turistas, somos viajeros, o somos turismo, somos viajeros. El turismo, en los últimos meses, lo que es el turista... ¿Ha ganado esa vertiente o está ganando esa vertiente el relato peyorativo de que parece que turismo es sinónimo de masificación, turismo de poca calidad, que hablabas de la calidad del turismo, etcétera? Y por eso el término viajero, que a mí siempre, por cierto, me ha gustado más, pero también me gusta el término turismo, ¿por qué no? Esto del overtourism, de momento en España estamos a tiempo de corregirlo, si es que se está dando, porque nosotros, la cifra lo demuestran, tenemos menos turistas todavía que Francia, pero se dejan más dinero que en Francia en España, con lo cual el turismo de calidad todavía está en España y estamos evitando esa corriente, ¿no?
Bueno, siempre hay algún foco en el que está excesivamente concentrado, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Yo creo que sí que está el sector trabajando para conseguir un modelo, digamos, un cambio de modelo en el que, bueno, primen otras cosas que no es estrictamente la cantidad y para manejar los flujos, desestacionalizando, desconcentrando. Yo veo en Fitur que eso se está trabajando y de hecho, bueno, pues como decías, el gasto turístico es lo que más crece en el caso español, por encima del crecimiento de los números, ¿no? Pero sí, yo creo que el sector sabe que hay que combatir la excesiva concentración, está trabajando sobre eso y nosotros con los lemas de la feria lo que hemos querido es un poco recuperar el orgullo de pertenencia. En el caso de los días profesionales utilizamos un lema que es orgullosos, somos turismo, orgullosos porque somos un sector que crea empleo, que crea riqueza, que proporciona desarrollo a muchos países que necesitan avanzar económicamente y que además crea experiencias inolvidables, que nos da felicidad, todos queremos viajar, ¿no? Y en el caso del gran público estamos utilizando somos viajeros, somos turismo, porque realmente a nadie nos gusta estar en un sitio con excesiva concentración, pero nadie quiere renunciar a viajar, ¿no? O sea, a lo mejor tú como ciudadano dices, bueno, pues que el bar de debajo de mi casa no esté saturado o que la calle no esté tan llena, pero realmente no quieres perderte los sitios, ¿no? No quieres dejar de conocer Sevilla o Toledo o Venecia o bueno, los sitios que sean, ¿no? O la India o no sé, bueno, y tantos, ¿no? Todos soñamos con viajar. Entonces, ese es un poco eso. Vale, hay un problema, vamos a tratarlo, vamos a manejarlo, pero somos viajeros, ¿no? Y además, los que trabajamos para el sector turístico, pues estamos orgullosos de estar en esta industria que tanto da, ¿no? A la sociedad y a las personas.
Vamos a terminar con la más difícil. Esta es la más complicada de todas, María, que es, hablábamos de vástagos y de hijos. Supongo que tendréis cierta deferencia hacia Brasil este año, que es el país socio, obviamente, y siempre al país socio se le trata como debe. Al fin y al cabo apuesta por la feria y la feria tiene que apostar por ellos. Has dicho algo muy interesante que me ha gustado mucho, que es que el turismo genera riqueza no solo para España, el 16% del PIB el año pasado, el 26% del incremento, con lo cual las cifras están ahí, sino que también en países en vías de desarrollo, porque como emisores, como mercado emisor, también ayudamos a esos países, que es algo muy interesante. Pero, ¿cuál es el rincón de María Valcarce para este año? No sé, una debilidad, una espinita que tenga María que diga, mira, en 2025, Jesús, me tengo que sacar esta espinita de turismo o de viaje.
O sea, el viaje que yo quiero hacer, claro. Dices, voy a ir a Puerto Rico.
Vaya, boricua.
Sí, sí, voy a ir a Puerto Rico. Tengo que ir a Brasil necesariamente porque no he estado. Pero bueno, pues te diría esos dos, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo viajar por España, o sea, claro. Me parece que España tiene una riqueza, además cuanto más conoces el mundo también te das cuenta de lo que tiene España, ¿eh? Porque tiene una diversidad, una riqueza patrimonial, gastronómica, porque estamos a tope, ¿no? Con la gastronomía, es impresionante cómo ha cambiado en los últimos años, y hago muchas escapadas cortitas por España, bueno, y largas cuando puedo. Pero bueno, justo es verdad que estoy preparando un viaje a Puerto Rico, así que eso bueno. Es lo que hay encima de la mesa ahora mismo.
Y no está mal, no tiene mala pinta. María Valcarce, que vaya bien el resto de jornadas profesionales y también para público en general, que vaya en general bien Fitur. Y nada, deseando ya, nos gusta mucho porque cuando está concluyendo Fitur, de repente lanzáis un comunicado con el siguiente Fitur. Ya estamos preparando 2026, serán estas fechas y encima el país socio. Con lo cual, esto no termina, esto es como el ciclo de la vida. El ciclo de viajar es como el ciclo de la vida. Termina uno, empieza otro. María Valcarce, gracias.
Así es. Muchas gracias, gracias a ti.
Ya lo ves, Pablo, en tan solo una jornada, lo que da de sí una jornada, lo que permite hablar de turismo, de viajes y sobre todo lo que permite, lo decía María, somos turismo, somos viaje. El sueño de viajar. Bueno, pues Fitur se encarga de que ese sueño de viajar no termine. Es más, los alimenta. Uno quiere viajar a un destino o quiere salir, ya sea de su región o de su país. Bueno, pues viene a Fitur. Fitur le alimenta esos sueños. ¿Y por qué no? Algún día los podrá cumplir. Que para eso estamos, para alimentar esos sueños y para luego poco a poco irlos cumpliendo. Viajes para todos. Fitur, somos turismo, somos viajeros. Sigue el enfoque.
Muchísimas gracias, Jesús Clemente, director de este espacio. Así es, hacemos nada, 30 segunditos de pausa y continuamos con toda la información en este enfoque de este miércoles 22 de enero.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Miércoles 22 de enero, jornada de Champions, jornada de fútbol en la que el Real Madrid se enfrenta su penúltimo partido de la fase de grupos. Recibe al Salzburgo en el Bernabéu a partir de las 9 de la noche, un partido que podrán seguir a partir de las 8 y media de la tarde con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Un partido clave para que el Real Madrid gane, se imponga en ese partido y no tenga ningún problema para clasificarse para la próxima ronda de la Copa de Europa. La actualidad política de esta jornada pasa de manera inevitable por el Congreso de los Diputados. El gobierno ha perdido el apoyo de Junts per Catalunya y ha visto cómo dos de los tres decretos que habían llevado hoy para convalidar al Congreso han sido rechazados por los votos contrarios de Junts, PP y Vox. Uno de los decretos era el que prolongaba el impuesto a las empresas energéticas. Ahí el voto contrario no solo ha sido de esos tres partidos, sino también del PNV. El gobierno daba por hecho que ese decreto lo iban a perder. Tenía más esperanza el gobierno en sacar adelante el decreto que recogía una serie de medidas sociales para poder, según el gobierno, mejorar la vida de los ciudadanos. Ahí había medidas como las subvenciones al transporte público, confirmar la subida de las pensiones desde el pasado mes de enero, una subida que para febrero se va a reducir de su nómina, o incluso ayudas para los afectados de la Dana. Un decreto ómnibus, un decreto que incluía muchísimas medidas y para el que Junts per Catalunya ha llevado a cabo la amenaza que había hecho hacía varias semanas. Recuerden que Junts per Catalunya estaba cabreado con el gobierno porque no avanzaba la ley de amnistía, porque su líder, Carles Puigdemont, seguía sin ser amnistiado. Y eso pues ha provocado que hoy Junts per Catalunya haya dado prioridad a sus intereses personales y políticos que a los intereses de todo lo que venía en el decreto. Un decreto que, como decimos, está tumbado. Y una situación que ha dejado en una situación de extrema debilidad al Ejecutivo, que no tiene ahora mismo una mayoría para poder gobernar, para poder sacar adelante las medidas que apruebe el Consejo de Ministros. Por lo tanto, una situación muy complicada, de máxima incertidumbre. Y todo esto con el presidente Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Un foro en el que Pedro Sánchez ha aprovechado hoy para responder a Donald Trump. Recuerden que el presidente de Estados Unidos decía que España era un país que aportaba muy poco a la OTAN, a la defensa. Pedro Sánchez ha querido contestarle. No ha entrado en polémica, eso sí. Parece que polemizar con Trump estos días puede tener consecuencias. Y lo que le ha dicho Sánchez a Donald Trump es que España es un país fiable y que va a llegar a ese objetivo de destinar el 2% del presupuesto a defensa en el año 2029. Veremos si eso es suficiente para el presidente Donald Trump. Y también hay que destacar, es noticia de hace apenas unos minutos, la reunión que se ha celebrado en el Ministerio de Trabajo a cuenta del salario mínimo interprofesional. Ha hablado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Dice que una subida del 3% para el salario mínimo interprofesional es insuficiente.
Una propuesta de subida del 3% no es una propuesta adecuada, en la medida en que no respetaría el 60% del salario medio, que es el compromiso que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Ese 60% al que hace referencia Joaquín Pérez Rey es que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio. Ese es el objetivo que tiene el gobierno. Ahora va a ser muy difícil poderlo sacar adelante sin esa mayoría en el Congreso, esa mayoría de la investidura que o se recomponen las relaciones entre gobierno y Junts per Catalunya o no van a poder salir adelante esas medidas. Y también nos vamos a las calles de Madrid, donde hoy se han entregado los premios del primer certamen de dibujo In and Out, dentro y fuera, de diseño de centros penitenciarios. Han participado diferentes reclusos de hasta 35 centros penitenciarios de nuestro país. Muy pendiente de todo ello, de lo que ha ocurrido en este acto de entrega de los premios, ha estado Maite López. Buenas tardes.
Y fíjate, Pablo, vamos a conocer un testimonio en primera persona. Vamos a saludar a Urbano. Urbano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos, volvemos hace un segundito, porque decíamos con un pie ya casi en la acera, en tercer grado, sí, ya deseando poder reincorporarte, bueno, pues a la vida normal, por utilizar una etiqueta, Urbano.
Volver otra vez a la vida normal, efectivamente, aunque estoy jubilado, pero tengo que retomar mi identidad.
Urbano, decíamos lo importante que es el arte como herramienta transformadora de otras realidades. Tú has participado en estos talleres que se hacen en muchas prisiones de España, por ejemplo, en Soto del Real. Sí. ¿Qué aporta para una persona que está interna en un centro penitenciario tener esta ventana?
Pues mira, es una oportunidad, un regalo, porque realmente se sufre mucho en las prisiones, porque realmente dentro de las prisiones es vidas muy, muy difícil.
Y que hay que recordar que una cárcel está para reinsertar, para volver a la vida habitual, ¿no? Ese es en el trabajo en el que tenemos que estar todos, los que estamos fuera y los que están dentro, ¿no?
Porque es una línea muy sutil la que nos separa los que estamos dentro y los que estamos fuera. Muchas veces no tenemos la idea de que podemos estar dentro. Por eso la idea de in, out, dentro y fuera me parece excepcional, porque lo mismo que estás dentro puedes estar fuera. Hice un dibujo desde mi cama de abajo, tenemos unas celdas que compartimos dos, y la de arriba estaba sin cubrir, estaba sin colchón, y tienen agujeritos, y a través de eso entra luz. Entonces yo puse el papel, lo traspasé, y la luz que traspasa de la luz de fuera a dentro, que estás dentro de la cama de abajo, me dio la idea de hacer el logo. Y realmente es desde dentro salir hacia afuera a través de estas herramientas maravillosas que nos ofrece Solidarios y el Museo Itania y la cultura en general.
Urbano, gracias.
A ti.
Suerte.
Gracias.
Ya lo escuchas, Pablo, historias en primera persona que ha unido el arte gracias, bueno, pues a estos talleres, al Museo 2 de Mayo y a la labor que hacen Solidarios para el Desarrollo.
Muchísimas gracias, Maite López. Buscamos ahora otras noticias destacadas de esta jornada en titulares con Julio César Cobos. La Comunidad de Madrid tramita la Ley de Defensa del Contribuyente.
Se quiere facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos y reforzar sus derechos. Se van a simplificar muchas gestiones administrativas y habrá un defensor del contribuyente.
Se reducen los atropellos en los centros escolares de Madrid.
Hay hasta un 18% menos de accidentes. Madrid ha convertido en seguros un total de 348 entornos escolares. Ya es más fácil para los alumnos ir andando de casa al cole. Se amplían los espacios peatonales, más espacios para las bicis. Se han invertido 5,5 millones para hacer seguro el camino al cole.
Los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel se han transferido al CEPES, la entidad pública empresarial de suelo. El objetivo es que se puedan adecuar para construir vivienda pública.
Se trata de 4 terrenos ubicados en los terrenos del antiguo centro penitenciario de Carabanchel, que antes pertenecían al Ministerio del Interior. El alcalde de Madrid critica esta iniciativa y señala que esa empresa pública de la vivienda no existe.
El comisionista empresario de la trama Coldo, Víctor de Aldama, habla de una denuncia que implican actividades delictivas a la mujer de Pedro Sánchez, a la ministra María Jesús Montero y también a la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La denuncia de Aldama está archivada, pero hoy ha vuelto a repetir que Begoña Gómez tiene una cuenta bancaria en el extranjero con 6 millones de dólares y la vicepresidenta 1,5 millones. Aldama dice que esconde un sobre con material comprometedor y delictivo de Pedro Sánchez.
Nueva protesta frente a la sede central de Muface para pedir una solución a la situación del concierto sanitario que aún no se ha renovado.
El gobierno ofrece una segunda licitación con un incremento de hasta un 33% de la prima, que de momento solo una de las 3 aseguradoras, Asisa, está estudiando si lo va a aceptar. El sindicato Acesif convocará una huelga de funcionarios en febrero si la licitación queda desierta.
Y con Elena Miñambres buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ha sido necesario el paraguas por gran parte de la Comunidad de Madrid. Ha llovido, pero sobre todo hemos localizado más acumulados de agua en zonas de la sierra, entre los 15 y los 20 litros por metro cuadrado. Unas precipitaciones que tenderán a remitir. A partir de mañana jueves vamos a encontrar más variabilidad, muchas nubes, pero la lluvia se concentraría sobre todo a primeras horas en áreas serranas, en esas localidades de mayor orografía. Todo ello con un termómetro que volverá a ser suave, podríamos decir, para encontrarnos en este mes de enero. Vamos a amanecer con 9 o 10 grados en la zona centro, en el área metropolitana, y eso sí, la temperatura máxima volverá a estar cercana, al igual que en la jornada de hoy, a los 13 o 14 grados. El viernes también las nubes aparecerán por gran parte de la región y parece que de cara al fin de semana tocará seguir con el paraguas en la mano.
Buscamos la situación del tráfico en las carreteras de la región. Daniel González, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el tramo de Pozuelo de Alarcón en sentido a la A6. Van a encontrar a esta hora hasta 2 kilómetros de retenciones en dirección a la autovía de Coruña, así que mucha precaución. También complicaciones en la entrada a la capital por la 1 en Las Tablas y de salida en la A6 a su paso por el Plantío, y ya en la M40 el tramo de Coslada, sentido a la autovía de Valencia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy miércoles, otra noche de pasión doble en Onda Madrid. Desde las 7 por el 106, la primera semifinal de la Supercopa Femenina, Barcelona Atlético de Madrid. Y desde las 8 y media, noche de Champions en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Salzburgo. Solo vale ganar si quieren tener opciones para estar entre los 8 primeros. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Noticias de los municipios de Madrid con los corresponsales de Onda Madrid.
En Alcobendas siguen las conversaciones por su recién estrenada zona de bajas emisiones con la propuesta de Más Madrid de ampliar su perímetro, criticando que actualmente no afecta ni al 1% de la zona centro. El gobierno local, en manos del PP, asegura que esta zona de bajas emisiones es adecuada para la ciudad y cumple con la ley. De hecho, defienden que el texto actual permite que sea compatible el derecho a la movilidad con la mejora de la calidad de vida de los residentes. El portavoz de Más Madrid, Mariano Cañas, considera que es insuficiente.
La que han aprobado no afecta ni a una milésima parte del territorio del municipio, un 0,06% del territorio del municipio, y afecta a unas calles que no tienen circulación ni transporte.
Y recuerdan desde Más Madrid que Alcobendas lleva años superando algunos límites en contaminación.
Es necesario una zona de bajas emisiones en Alcobendas porque llevamos superando desde hace muchos años en 4 veces superior a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud las partículas en suspensión. Las más pequeñas, de 2,5 micras, que son las que generan enfermedades pulmonares, enfermedades del corazón.
Otra cosa que pone Más Madrid sobre la mesa es que la normativa actual de la zona de bajas emisiones de Alcobendas indica que no se va a imponer ninguna restricción a los conductores residentes en el municipio y, en general, para los que vengan de fuera incluido, no habrá sanciones durante todo este año.
En Majadahonda, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Puerta de Hierro está participando en el proyecto B-Linfopred para mejorar el diagnóstico y tratamiento de un tipo de linfoma B agresivo ante el que el 30% de los pacientes no responden adecuadamente ante la inmunoterapia. Este estudio busca desarrollar y validar herramientas predictivas para mejorar la respuesta al tratamiento mediante una toma de muestras y la clasificación genética de dicho linfoma. La doctora Margarita Sánchez Beato, jefa del Grupo de Investigación en Linfomas, asegura que es un avance clave en la personalización del tratamiento.
El objetivo es diagnosticar y clasificar el linfoma con precisión, de forma que podamos predecir mejor la respuesta del paciente al tratamiento. Además, la posibilidad de desarrollar un kit clínico validado y manejado con modelos de inteligencia artificial nos podrá permitir identificar pacientes con mayor riesgo y de esta forma mejorar su manejo clínico.
El grupo de investigación en linfomas en colaboración con Atris ha recibido casi 250.000 euros de la Agencia Estatal de Investigación para el desarrollo de estas tecnologías avanzadas que permitirán desarrollar terapias más precisas y efectivas adaptadas a las características moleculares de cada enfermedad, garantizando la mejor respuesta terapéutica.
Galapagar ha alcanzado los 7.000 grafitis eliminados en las calles de la localidad, logrando un récord absoluto. Y es que nunca antes se había llevado a cabo una campaña tan intensiva de eliminación de grafitis en el municipio. Tras estos trabajos, la concejala del área, Paloma Lorenzo, ha recordado las sanciones que suponen este tipo de pintadas.
La verdad es que es un arduo trabajo que supone dedicar medios materiales y humanos en la labor manual para eliminar una a una cada pintada que aparece en fachadas o en mobiliario urbano, pero la limpieza de grafitis ha sido una prioridad para dar un lavado de imagen a nuestro pueblo y estamos de enhorabuena, ya hemos alcanzado la cifra de más de 7.000 grafitis eliminados y seguiremos trabajando en ello porque no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Por eso queremos recordar a los vecinos que realizar pintadas en la vía pública puede suponer sanciones de hasta 3.000 euros.
De esta manera, la Concejalía de Medio Ambiente continúa en su empeño por mejorar la imagen de la localidad y pasa por dejar fachadas y mobiliario urbano libre de pintadas. En concreto, según según ha detallado el Ayuntamiento, se han llevado a cabo mejoras en el contrato de limpieza, siendo uno de los puntos clave una partida específica para la eliminación de grafitis.
En Alcalá de Henares, la policía local continúa impartiendo su curso de educación vial en centros escolares. En esta ocasión, en el Colegio Juan de Austria, que ha recibido la visita de la concejala de Educación, Lola López.
Es una respuesta municipal de apoyo a la actividad educativa que se desarrolla en los centros escolares y que pretende concienciar al alumnado de la importancia de las buenas prácticas en relación con el tráfico y la movilidad, y así reducir las posibilidades de sufrir un accidente como peatón, como ciclista o como viajero.
Se trata del programa más longevo de la concejalía y el más solicitado por los colegios del municipio. En lo que va de curso, la policía local ya ha impartido charlas en más de 40 centros escolares públicos y privados del municipio, en lo que el ayuntamiento califica como una inversión de futuro.
Concienciar al alumnado en materia de educación vial es fundamental para generar para el futuro, adultos responsables y formados para su propia seguridad y la de los demás.
Los cursos se imparten a alumnos de educación infantil, cuarto de primaria, segundo y cuarto de la ESO.
En Getafe, tras conocerse que el precio medio en el municipio creció un 44% el pasado año, la alcaldesa Sara Hernández ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el tope del precio del alquiler. La primera edil ha aprovechado esta información, que sitúa al municipio entre aquellos más caros, para alquilar vivienda, para volver a exigir a Ayuso que ponga en marcha medidas eficaces que eviten que esto pase.
En Getafe tratamos de responder con proyectos de nuevas viviendas públicas y ayudas a la rehabilitación y al pago del alquiler. Pero mientras tanto, hay otra medida, una, que sí puede frenar esta subida de precios mañana, hoy mismo. Desde el 2023 llevamos solicitando a la presidenta Ayuso que aplique en nuestra ciudad la ley de vivienda para limitar el precio del alquiler. Su respuesta, la de siempre, el no. Desde aquí quiero volver a lanzar un mensaje a la señora Ayuso. Deje de mirar hacia otro lado. Son sus competencias. Así que actúe. Piense en las familias trabajadoras del sur de Madrid, las familias de Getafe. En su mano está parar la subida de precios. Y desde aquí se lo vamos a seguir reclamando cada día.
Por su parte, desde la consejería han insistido en que la ley de la vivienda se aplica, pero que el artículo de tensión de precios es potestativo de las comunidades autónomas y que ellos no tienen intención de hacerlo porque consideran que es contraproducente para incrementar la oferta de pisos.
En la zona sureste, Ciempozuelos ha lanzado la campaña O recoges o lo pagas. Con ella se avisa a los propietarios de las mascotas de las consecuencias que puede traer para sus bolsillos no recoger los excrementos que sus animales dejan por las calles. En concreto, se pueden llevar una multa de hasta 900 euros por no realizar un gesto muy sencillo que evita molestias al resto de los ciudadanos. Además de poner carteles informativos, la policía intensificará la vigilancia en las calles de la ciudad. Raquel Jimeno es la alcaldesa de Ciempozuelos.
La cuestión de la limpieza del municipio es una cuestión de todos. Y creo que esta parte, que es de la parte de los ciudadanos, que además afecta tan gravemente a otros ciudadanos, a la imagen del pueblo y tal, pues tenemos que conseguir entre todos y concienciarnos de que es muy fácil recoger el excremento, llevarlo a un contenedor o bien a una papelera y bueno, pues será desde luego mucho más saludable y agradable para todos.
La policía local ha elaborado un mapa con las 15 zonas de la ciudad en las que el problema de los excrementos es más preocupante. Los agentes se centrarán en los próximos días en las inmediaciones de los parques infantiles y de los centros escolares para intentar cazar a los vecinos incívicos.
Y llega el momento de dar un paseo por las calles de Madrid. Lo hacemos con nuestro amigo Agustín Valladolid. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado domingo se cumplieron 39 años del fallecimiento del que quizás ha sido el alcalde de Madrid más popular de la historia, al menos de los siglos XX y de lo que va del XXI. Antes hubo algunos que gozaron de notable fama, como Alberto Aguilera, Eduardo Dato, José Franco Rodríguez o Joaquín Ruiz Jiménez, pero ninguno logró el nivel de identificación con el pueblo de Enrique Tierno Galván. De él, al que todos conocían por el cariñoso sobrenombre del viejo profesor, historiadores y cronistas de la Villa y Corte han dicho que consiguió durante su etapa al frente del ayuntamiento muy cálidas simpatías por su espíritu de equilibrio y serenidad, atribuyendo su enorme popularidad a sus buenos modos personales y al propósito de paz y convivencia que trató siempre de dar a su acción política. Coincidiendo con este aniversario, el escritor madrileño Antonio Gómez Rufo, que fuera estrecho colaborador del viejo profesor, ha recordado que transcurridas casi 4 décadas desde su muerte, no parecen existir herederos que alumbren el camino a las nuevas generaciones de políticos y pensadores. Tierno, recalca Gómez Rufo, contaba con enormes dotes para empatizar con los ciudadanos y compartir ideas con amplias capas de la sociedad y con una sensatez que ahora se echa de menos. Y es verdad, Ese parece ser el drama de estos nuevos tiempos, la falta de sensatez, la búsqueda de la confrontación como método cotidiano de ejercer la política y gestionar lo público. La colaboración entre administraciones es hoy la excepción, y cuando gobierno de la nación, comunidad y ayuntamiento se ponen de acuerdo en algo, la impresión que nos deja el sobreesfuerzo realizado por unos y por otros es que no lo han logrado porque lo buscaran como método aconsejable para un correcto servicio a los ciudadanos, sino porque no tenían más remedio. Tino Galván falleció el 19 de enero de 1986. Más de 200.000 madrileños desfilaron por la capilla ardiente instalada en la Casa de la Villa. Las crónicas y las imágenes de esos días nos hablan de alrededor de 1 millón de personas que fueron las que acompañaron la carroza que con su féretro recorrió el centro de Madrid. En aquel entonces, gracias a hombres y mujeres como don Enrique, la política era capaz de estos milagros. Hoy, los que la protagonizan apenas si son capaces de ponerse de acuerdo para compensar los problemas ocasionados por las obras de soterramiento de una vía de entrada a la capital. Es lo que hay. Así que el año que viene hemos de celebrar por todo lo alto el 40 aniversario de aquel triste y prematuro adiós. A ver si a base de insistir conseguimos que estos de ahora abandonen el camino de la confrontación permanente y aprendan a colaborar y a convivir en beneficio de todos los madrileños. Que ustedes sigan bien.
Agenda cultural ahora con Laura Van Gorp.
En la agenda de hoy nos esperan varios espacios, pero especialmente el del teatro. En el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque del Área de Cultura, Turismo y Deporte se acogerá entre el 23 y 26 de enero el estreno de La Luz de un Lago. Es un espectáculo presentado por la compañía El Conde de Torrefiel, diseñado como un viaje sensorial que invita al espectador a adentrarse en las complejidades de la percepción visual y a reflexionar sobre la búsqueda de claridad en un mundo en el que reinan las imágenes. La trama gira en torno a la realización de una película que lleva el mismo título. Sigue así las historias entrelazadas de tres personajes, una niña, un mendigo y una bailarina. Estos se enfrentan al mismo reto, la pérdida gradual de la visión. Propone una reflexión sobre la ceguera simbólica generada por la saturación de estímulos visuales. Por el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, también llega a la cartelera teatral Caperucita en Manhattan, una de las obras más importantes de la escritora. Se trata de una reinterpretación dirigida por Lucía Miranda.
Llevo queriendo hacer Caperucita en Manhattan desde que hago teatro. Mi camino ha ido siguiendo el camino de Carmen en algunas cuestiones y me parecía que era algo como que tenía que hacer. Carmen Martín Gaite es profundamente escénica, tiene unos diálogos muy ricos, son cuatro actrices poderosas, hacen 21 personajes, es una función muy exigente.
Llega esta semana al Teatro La Abadía con Mamen García, Miriam Montilla, Carmen Navarro, Carolina Yuste y Marcel Mioc. Por otro lado, se estrena La Mujer Fantasma, que se trata de otra obra escrita y dirigida por el argentino Mariano Tenconi Blanco, que llega a la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán y permanecerá hasta el 16 de febrero.
¿Podría alguna actriz hacer de mí? Yo soy Lena.
La resaca es una experiencia de resurrección.
¡Fantasma! ¡Ven aquí! ¡Soy yo! ¡Soy la señorita Nadia y he venido a enfrentarme contigo!
La obra gira en torno a cuatro maestras a finales de los años 70 que ven interrumpida su vida cotidiana por la presencia de una mujer fantasma. La aparición del fantasma es la puerta de entrada a otro mundo, el del pasado y la memoria. Para finalizar, una buena noticia para los museos municipales, ya que recibieron cerca de 1 millón de visitas en 2024, casi un 10% más que el año anterior. El Museo de la Historia de Madrid lidera, seguido del Planetario de Madrid y las salas de exposiciones de Conde Duque. Los meses de mayor afluencia han sido octubre, septiembre y mayo, mientras que los meses de verano han registrado las cifras más bajas. Resalta el aumento de la afluencia a las salas de exposiciones de Conde Duque con motivo de la muestra Madrid Chica Almodóvar, así como al Museo de San Isidro durante el mes de mayo, coincidiendo con las festividades en honor al patrón de Madrid.
8:29 de la tarde, nos vamos al deporte, nos vamos a la retransmisión del Real Madrid en la Copa de Europa, penúltima jornada, y nosotros volveremos, el enfoque volverá a las 11 de la noche, de 11 a 12, versión reducida, con nuestra tertulia, con toda la opinión y con toda la valoración de nuestros expertos. Disfruten del partido, disfruten de la Champions.